Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Esta noche está buena, ¿está como para qué? Está buena como para estar salvo. La noche de hoy está buena como para adorar al Señor. Está extremadamente buena como para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer, mi hermano. Vamos a adorar al Señor. Vamos a leer su palabra, que es hermosa, es preciosa. Su palabra es, gracias, es un bálsamo para nuestra vida. La palabra de Dios, ¿cuántas metáforas hay que podemos utilizar para describir la palabra de Dios? ¿Qué a usted se le ocurre, hermana Miriam? La palabra de Dios es un bálsamo. ¿Qué otra cosa es la palabra de Dios? Es luz. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es viva y es un faro, ¿verdad? Es medicina para los huesos y para el alma. La palabra de Dios está vigente. No me digan que está pasada. Le dice, está pasada. No, la palabra de Dios no está pasada. La palabra de Dios está vigente, como dice Ivonne Marie. La palabra de Dios, hermanos, es todo. Es viva y es eficaz. La palabra de Dios sirve para todo en nuestra vida. Como decía Ibelis, es medicina para nuestra alma. Si en esta noche usted tiene alguna situación, algún padecer, algún padecimiento, alguna preocupación, póngalo en las manos del Señor. Yo le aseguro que Él puede resolver cualquiera de sus problemas. El estudio que tenemos nosotros en esta noche es una continuación de lo que comenzamos la semana pasada. Nosotros vamos a estar 6 meses considerando el Evangelio de San Lucas. Así que vamos a estar nosotros viendo detalle por detalle dentro de ese Evangelio. Fíjense qué gran bendición el Señor nos permite que podemos estudiar. En una ocasión estuvimos estudiando Mateo de esa misma manera, ¿verdad? Y Génesis, fuimos sobre Génesis, un periodo bien largo también. Pero nunca es suficiente, porque termina uno y quisiera uno continuar. Y a veces termina uno una porción del Evangelio y le parece a uno que hubiesen tantas cosas que pudimos haber cubierto. La semana pasada el hermano Orlando nos estuvo llevando a través de una introducción al libro al Evangelio de Lucas. Y ahí aprendimos una serie de cosas. ¿Verdad? ¿Algunas cosas que ustedes aprendieron que ustedes quisieran compartir con nosotros? Por ejemplo, yo tengo una pregunta que todos ustedes deberían poder contestar. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Qué pregunta era? Una particularidad particular sobre Lucas. ¿Qué es un detalle particular que contrasta de Lucas con todos los demás escritores de libros de la Biblia, David? Es un gentil, era médico, ¿verdad? El único individuo no judío que participó en las escrituras, la que fue inspirado por Dios para escribir y que fue considerado, ¿verdad?, para el canon de la Biblia. Así que eso fue una particularidad que consideramos nosotros. También supimos, el hermano José Luis estaba diciendo que era médico. ¿Con quién anduvo Lucas? ¿Quién era que el hermano Orlando le llamaba el superintendente? Pablo, ¿verdad? Estuvo contacto con Pablo, de hecho fue un amigo entrañable de Pablo, un compañero en sus distintos viajes misioneros. Hay 3 libros por lo menos de las cartas de Pablo en las cuales Pablo hace referencia a Lucas. Esta es una pregunta un poquito más de más envergadura. ¿Alguien que me diga por lo menos un lugar donde aparece mencionado David? En Colosense. ¿Recuerdas Colosense qué? 4:14, ¿verdad? Otro libro más donde aparezca el nombre de Lucas, que no sea en los hechos. Es el autor de los hechos, ¿verdad? También escribió el libro de los hechos de los apóstoles. Está mencionado también, ¿dónde? Segunda Timoteo, ¿recuerda? Y en Filemón 24. Amén. Así que hay 3 lugares donde Pablo hace referencia a este compañero suyo, los viajes misioneros. Sabemos que fue médico, escribió 2 de los libros de la palabra, Estos son Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos constancia de la autoría de Lucas. Y para no repetir repetitivamente, voy a ir sobre las distintas pantallas que tenemos aquí, o sea, proyectar sobre la pantalla, debo decir, algunos de los detalles que estuvimos contemplando la otra semana. Los coloqué aquí, aunque el hermano Orlando los explico, para que lo tengamos, ¿verdad? Y cuando se monten en la web. El estudio de hoy lleva por título Los Anuncios. ¿Sí? No es que aquel fuera el estudio principal y yo lo que le voy a dar son los anuncios y después viene otro estudio. El título del estudio es Los Anuncios. Y van a encontrar una similitud entre estos estudios y otros estudios que estuvimos recientemente, ¿verdad? ¿Cuándo? Los domingos. Los domingos, cuando estuvimos considerando los himnos, hubo 5 estudios que tuvimos nosotros y unas publicaciones distintas, unas casas editoras distintas. Esos otros estudios, por lo menos 2 de ellos, solapan con estos que vamos a considerar. De hecho, es conveniente por el hecho de que aquellos 2 estudios contemplan unas porciones que no se les va a dar énfasis en el estudio de hoy, porque saben ustedes, según ustedes pudieron estudiar para la noche de hoy en sus manuales, aunque usted debió haber estudiado Lucas desde el 5 hasta el versículo 80, realmente es hasta el versículo 38 que vamos a estar nosotros dando mayor énfasis. Y de ahí en adelante, pues, lo que se cubrió en los estudios de los domingos. Pero vamos a ir someramente sobre ello para que ustedes tengan la oportunidad de contribuir a lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a ir rápidamente sobre las porciones que tienen que ver con la introducción que se vieron la semana pasada. Hay 2 propósitos particulares que podemos nosotros considerar en el estudio de Lucas, o en el Evangelio, deberíamos decir. Y estos son el propósito histórico y el propósito evangelístico. Un énfasis que estuvimos viendo la semana pasada era que Lucas fue bien meticuloso en lo que respecta a las fechas, a los eventos, a los acontecimientos, cuándo sucedieron, ¿verdad? Y un énfasis principal de él era para el mundo no judío, para todas aquellas personas que no eran judíos. Entonces, si vemos nosotros aquellas cosas a las cuales él hace referencia, por ejemplo, lo que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo número 3, vemos nosotros que cuando él hace referencia a los sucesos, primeramente habla él de las fechas que tienen que ver con la perspectiva romana. Así que todos los hechos que vemos nosotros en el Evangelio y en los Evangelios generalmente tienen cierta perspectiva histórica, porque fueron eventos que sucedieron y sucedieron respecto a otros eventos en los distintos calendarios. Ahora, evangelístico, porque el propósito era que esa persona a quien él le escribió pudiera confirmar la fe que había profesado en un momento, ¿verdad? La verdad, que supiera la verdad, que conociera la verdad. El escritor, ya ustedes me hablaron un poquito sobre él. La fecha, estábamos nosotros hablando la semana pasada con el hermano Orlando, y él hablaba sobre se ubicaba la fecha para, pues, la caída de Jerusalén. Pero la realidad es que hay distintas fechas que hay distintos intérpretes de la palabra que van sobre ello, historiadores de la palabra, y las fechas muchas veces las acercan a un tiempo posterior a la caída de Jerusalén. Hay otros que pueden que dijera que fuera una década antes, ¿verdad? Por ciertos eventos que tienen que ver con la vida de Pablo. Pero una de las fechas predominantes, ¿verdad?, está entre estas 2: 70, 58, 60. Sin embargo, la mayor parte de los eruditos que hacen referencia a las distintas fechas, pues coinciden en que a mediados de la década del 60, o hacia el final, o al principio de la década del 70. Entonces los editores del manual que estamos nosotros considerando, Ceballos y Sorsoli, consideran que pudiera muy bien ser después de la caída de Jerusalén. ¿A quién se le escribió? A Teófilo. ¿Cuál era el título que le dio Lucas a Teófilo? Excelentísimo. O sea, que sacaba buenas notas. No. ¿Por qué excelentísimo? Amén. Un título importante. Se le trataba a la gente que eran de puestos importantes, a veces puestos públicos, de esa manera, ¿verdad? El honorable fulano de tal. ¿Verdad? Aquí en Puerto Rico, en distintos lugares, cuando se refieren a los jueces, por ejemplo, el honorable tal. Y personas que ocupan posiciones importantes en el gobierno, muchas veces se les trata de honorable. Y honorable, pues, es el título. Una expresión utilizada para referirse a la persona. Esta persona, Teófilo, pues se le refería, Lucas se refirió a él como excelentísimo. ¿Y Teófilo? ¿Qué significado tiene esa palabra? Amado de Dios, amigo de Dios. Compuesto de dos palabras en griego, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos palabras? Teo y Filos. ¿Y qué significan estas dos palabras? Amor, Dios y amor, ¿verdad? Así que vemos nosotros ahí significado. Esto es repetitivo. Vamos a pasar a lo próximo. Esta persona también era gentil, al igual que Lucas. Entonces, vemos nosotros algunas evidencias que nos muestran el énfasis que daba Lucas a ello. El capítulo número 3 fue la referencia que yo le estaba dando, que fechaba los acontecimientos según los sucesos importantes romanos. Hay distintas características, por lo menos 4, son las que muchas personas mencionan. Una de ellas es que este es un evangelio universal, y cuando se dice un evangelio universal es porque hace énfasis en el conocimiento de nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para toda la tierra, para todas las personas. Muchas veces las personas, cuando consideran el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ven que hay un enfoque más para el mundo judío, ¿verdad? Para el pueblo judío. Ahí se habla de una serie de eventos, de ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones, que las entienden las personas que están dentro de esta cultura. Pero el énfasis que podemos ver nosotros ahí en Lucas es mucho más amplio, abarca a una comunidad no necesariamente tan letrada y conocida de las costumbres y tradiciones judías. Hay distintos eventos también que subrayan la participación de otras personas. Es el único de los evangelios que hace referencia a ciertos eventos, ¿verdad? Entonces aquí hay un énfasis en el capítulo 17, donde se habla de los leprosos que nuestro Señor Jesucristo sanó, y de entre ellos el único que regresó fue uno samaritano. Y hay otros ejemplos que pudiéramos ver nosotros que hacen referencia a esta universalidad. Vemos nosotros también la participación de nuestro Señor Jesucristo con distintos pecadores de tipo, pues, habían algunas que eran samaritanos. Hay algunas de estas acciones y actividades que solapaban en otros evangelios, pero algunas de ellas son únicas al evangelio de Lucas. Dice aquí, Lucas sigue el ejemplo de Jesús y honra a la mujer dándole justa prominencia. Entonces, algunas personas dicen que este es el evangelio de las mujeres. O sea, no es que si usted es hombre no puede leer este evangelio. No es que es solamente para las mujeres, ¿verdad? Hay personas quienes... no sé si ustedes han visto este trend, esta moda que ha habido hoy día. Hay Biblias para todas las personas. Gente, la Biblia es para todas las personas. Pero dicen la Biblia de la mujer. La Biblia... ¿Hello? Viene color de rosa. La Biblia del hombre trabajador. La Biblia para el joven. La Biblia para no sé quién. Así que hay distintas Biblias, como que las han personalizado. No es a eso lo que nos referimos cuando decimos que Lucas es el Evangelio de las mujeres. Es que la perspectiva que vemos nosotros en Lucas, muchas personas han coincidido en que, o están de acuerdo, en que hay un énfasis en la mujer en ciertos aspectos. Por ejemplo, vemos nosotros que hay ciertas explicaciones, por ejemplo, la genealogía se habla desde el punto de vista de María. Mientras que en Mateo vemos nosotros la perspectiva de José. Y así puede ver uno una serie de otros ejemplos que se mencionan aquí. Habla sobre distintas mujeres. Aquí yo solamente mencioné unas pocas. Pero se habla de Juana, de María, Magdalena, se habla no sé cuántas más hacia el final. Al principio vemos nosotros a Elizabeth, a María, a Ana, la profetisa. Ese es el segundo capítulo ya. Aquí tenemos las demás mujeres, mira esto, María Magdalena, María y Marta, Dorcas y María la madre de Juan Marcos, Priscila, Drusila, Zafira, Berenice, Lidia, la viuda de Naín, y no nos iba a dar el espacio para mencionar todas las demás. Siempre reconoció la piedad y la actividad misionera de los fieles, de las fieles mujeres, o de las mujeres fieles. Vemos nosotros que hay muchos ejemplos de ellos contenidos en el libro de Lucas. También otros comentaristas mencionan que en Palestina el estatus de la mujer era bien, bien bajo. Y había un comentario que había hecho este comentarista, valga la redundancia, que denigraba a la mujer. O sea, él lo hacía como referencia a lo que decían ellos, ¿verdad? Que había unos judíos que cuando oraban decían, gracias Señor, porque no he nacido yo esclavo ni mujer. Eso era parte de la supuesta oración que hacía estas personas, porque el estatus de la mujer en Palestina era cero, ¿verdad? La mujer estaba desprovista de lo que nosotros llamamos derechos civiles y no sé cuántas cosas más. Obviamente, muchas personas lo llevan a los extremos, pero la realidad es que aún dentro de esta condición que vivía la mujer en ese pueblo, Lucas ve cómo es que Dios mira a la mujer. Entonces ese es el contraste bien marcado que vemos nosotros dentro de todo el Evangelio y a través de todos los Evangelios. Vemos nosotros que la diferencia real la hace Dios en la vida de la persona. Cuando nosotros vemos que el mundo nos desprecia por nuestra condición, la que sea, siempre Dios está allí y nos ve a nosotros con ojos distintos. ¿Verdad? A veces yo he escuchado personas quienes dicen, sí, es que tú me estás mirando con ojos de amor. ¿Verdad? Hay personas que en broma a veces dicen, solamente una madre podría querer a este muchacho. Solamente el amor de madre. ¿Verdad? Porque la madre pues quiere a su hijo, no importa cómo, las madres siempre encuentran a los hijos preciosos. Y los padres también. Solamente el amor de una madre. Pues aquí hay un énfasis en cómo es que Dios ama a todas las personas. Nos ama a todos nosotros por ser su creación. Obviamente es necesario que nosotros vayamos a Él y busquemos una relación genuina y sólida. ¿Amén? Entonces también se hace referencia a este evangelio como el evangelio de la oración. ¿Cuántos he mencionado ya? Características. El evangelio de... El evangelio universal. El evangelio de la mujer. El evangelio de la oración. Este tal vez es el evangelio donde más énfasis se hace en la oración. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo orando para todas las cosas, ¿verdad? Aquí hay una serie de pasajes, no le he dicho todos los ejemplos a los cuales se refieren estos pasajes, pero cuando usted pueda ir al estudio, ve cada uno de los puntos para que vea los ejemplos. 7 de esas oraciones se encuentran solamente en Lucas. Incluso hacia el final, vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo haciendo referencia o hablándole a Pedro, diciéndole que él había rogado por él, he rogado por ti, o sea, porque Pedro pudiera ser bendecido y pudiera hacer las cosas de la manera que Dios le ha mandado. El evangelio de la alabanza, y esta es la cuarta y última que vamos a estar nosotros considerando aquí. Nosotros consideramos los domingos por lo menos 2 de los himnos que provienen de estos capítulos que nosotros consideramos aquí o que vamos a estar considerando. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran los títulos de esos himnos en latín? El Magnificat. ¿Sabe lo que significa Magnificat en español? Engrandece, ¿verdad? Magnificar, ampliar, hacer más grande. Engrandece, ¿verdad? Engrandecer. Y el otro era el Benedictus. ¿Quién se acuerda lo que significaba Benedictus? Bendito. Ayer Lisa y yo estábamos celebrando nuestro aniversario. Gracias a mi cuñada y a mi concuñado que tuvieron que insistir porque nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo. Quedarse con esos 5 muchachos ahí. Y fuimos allá y pudimos ir al viejo San Juan. Y estábamos, nos fuimos por ahí por el paseo de la princesa y caminamos todo el viejo San Juan. Y cuando íbamos por ahí por el paseo de la princesa, que uno entra por la puerta de San Juan, hay un letrero, ¿verdad? En latín. Y una de las primeras palabras es esa. Benedicto quien oqui venit, ¿verdad? In nomine Deus, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre de Dios. Bendito el que viene en nombre de Dios. La primera palabra que vemos en este himno también es el Benedictus. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy tratando de ubicarme aquí para no perderme y utilizar el tiempo de la manera más sabia posible. Bendito Dios. Hay otros himnos que aparecen ahí también. Por esta razón también se refieren a Lucas, tal vez como el primer gran himnólogo cristiano. Cuando a veces las personas escuchan esa palabra, himnólogo, dicen, ¿pero es que él hipnotizaba a las personas? No, ¿verdad? Que creaba himnos, pero no en el sentido, ¿verdad?, de composición musical, sino que vemos nosotros ahí las composiciones de la manera que surgieron. Por tanto, por eso están de acuerdo las personas en que ciertamente los recursos que utilizó Lucas fueron extensivos, ¿verdad? Tiene que haber entrevistado a María. Tiene que haber entrevistado a una serie de personas y muchas de las cosas que dice aquí vemos nosotros que coinciden con los demás evangelios también. Bendito Dios. Amén. Vemos nosotros también un gran énfasis en dos cosas, ¿verdad? Vemos nosotros el gozo y la alabanza van unidos, van tomados de la mano. El gozo inspira la alabanza y viceversa. Donde se hace referencia al sacerdote que ofrecía el incienso y termina su libro con una nota final y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Verdad? El comienzo y el final, las dos caras del libro. Estaba tratando de dar el ejemplo como un sándwich, pero no se me ocurrió la palabra en español. Bueno, cada uno de los panes, ¿verdad?, del emparedado, el principio y el final, comienza con la alabanza y termina con la alabanza. Uno de los domingos estuvimos considerando ese estudio, que vamos a estar nosotros viendo nuevamente hoy, por lo menos la porción a la cual no le dimos énfasis el domingo, donde veíamos a Zacarías participando del oficio del sacerdocio en el templo. ¿Y qué le tocaba a él hacer? Ofrecer el incienso. Y el incienso, pues eran como las alabanzas, como las oraciones que subían a Dios. Pero vamos a estar viendo un poquito más de esto más adelante. Bendito sea el Señor. Así que ese fue brevemente el énfasis de muchas de las cosas que estuvimos considerando con el hermano Lando la semana pasada. Esa es la introducción. Y hoy vamos a estar viendo estas porciones que están aquí. Zacarías ejerce su función sacerdotal, los versículos 8 al 10. Anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, versículos 11 al 16. Presentación de María y José, versículos 26 al 27. Y el anuncio del ángel Gabriel a María, los versículos del 28 al 38. Gloria al Señor. ¿Qué ven ustedes ahí en esta ilustración? ¿Pueden ver algo? Exacto. Y vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante. Amén. ¿Cuál era el oficio de Zacarías? Él era sacerdote. No era sumo sacerdote, era sacerdote. Él era sacerdote. Y según la información que vamos a ver más adelante, para esos tiempos había muchos sacerdotes. Muchos, y ahorita vamos a ver más o menos la cantidad que había durante esos tiempos. Y el hecho de que él pudiera ofrecer el incienso, pues era un evento grandísimo para él. Porque vamos a ver que había sobre 20.000 o aproximadamente esa cantidad de sacerdotes, divididos en unos 24, en unas 24 órdenes o secciones. O sea que casi había casi un millar por cada una de las secciones, y no todos ellos participaban a la misma vez, en la excepción de tres eventos durante el año, tres celebraciones, ¿verdad? La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Entonces, en las demás actividades, participaban o ministraban, deberíamos decir, durante dos semanas, una semana completa y otra semana completa. Pero la poder ofrecer los inciensos, como eran tantos, pues se hacía de manera ordenada, no se echaban suertes. A ver a quién le tocaba en esta ocasión. Y había algunos que nunca podían ofrecer el incienso. Y entonces aquellos quienes realmente amaban su ministerio estaban deseosos de poder hacerlo, porque realmente estabas haciendo algo para el Señor, como nosotros. Si algún día nos toca a nosotros hacer lo que sea, ¿verdad? Dentro del ministerio que a nosotros nos corresponde, para nosotros realmente es un privilegio, un gran honor, poder hacerlo, porque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor, y ha sido el Señor el que nos ha escogido a nosotros. A veces nosotros vemos como si fuera un detalle trivial la manera que se hacen las cosas. Obviamente tenemos que hacer las cosas de manera ordenada. Y puede que el pastor un día designe a alguien de entre nosotros para ejercer un ministerio, porque el Señor le ha permitido a él ver en nosotros algún talento, una actitud apropiada, ciertos detalles y características que son necesarios para ejercer un ministerio particular. Entonces, ciertamente, pues el pastor vio eso, pero quien lo vio primero, puede estar usted seguro que fue el Señor. Y el Señor a nosotros nos coloca donde Él quiere que nosotros estemos, y que nos da participación dentro de la obra que Él ha creado, de la manera que a Él le parece bien. Entonces, cuando usted ama al Señor y usted ama la obra de Dios, entonces usted quiere participar todo lo más posible, en todo momento si es posible. Y cada ocasión, sobre todo en lugares donde usted sabe que hay muchas personas quienes están dispuestos a hacerlo, pues el que usted pueda participar muchas veces, como decimos en Puerto Rico, de chiripa. La palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. En lo que respecta a la participación de los sacerdotes, vemos nosotros que no era así. ¿Verdad? No, como que no compara con lo que dice nuestro Señor ahí en lo que respecta a la salvación de las almas. Pues vamos a ver un poquito sobre esto más adelante para ver los detalles. Y obviamente voy a pasar bien rápido sobre los slides cuando vayamos a la porción que les acabo de explicar para no ser repetitivo. ¿Quién quiere leer los versículos 8 al 10? Clara Marie va a leer estos primeros y después Lorimar va a leer los próximos. Alguien que les dé el micrófono allá para que quede grabado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.
Dice Lucas 1, del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
Amén. Y eso fue lo que ustedes vieron en la ilustración que vimos ahí, ¿verdad? Nosotros que está él ahí y está toda la gente allá, toda la gente orando. Y dentro de la participación que tenía, hay una división, ven ustedes, entre un atrio y el otro. Entonces está el altar del incienso y las personas están acá. No sabía, una porción que dividía, y el sacerdote podía, si él quería, no siempre lo hacían, pero la mayor parte de ellos lo hacían, salía y oraba por aquellos los cuales se encontraban aglomerado en este atrio anterior. Salía y oraba. Más adelante vamos a ver que la gente veía que se tardaba mucho Zacarías allá adentro, la gente que habrá pasado, la gente orando y él orando. Vamos a ver unos cuantos detalles que tienen que ver con esta porción, ya yo se las expliqué, la cantidad de sacerdotes era cuantiosa, mucho más de lo necesario para poder realizar las distintas actividades ordinarias. Entonces ellos no se peleaban por ofrecer el incienso, porque se seleccionaba quién era que lo iba a hacer, pero eso es lo único que faltaba. Estaban todos ellos deseosos de poder realizarlo. Y los comentaristas subrayan el hecho de que el que amaba su ministerio, porque eso no es algo que es nuevo. Hay personas quienes a veces hacen las cosas porque están obligados a hacerlo. Nosotros nunca deberíamos hacer nada porque nos sentimos que estamos obligados a hacerlo. Las cosas, sobre todo cuando tienen que ver con el Señor, debemos hacerlas con amor. Los sacerdotes a los cuales se refiere aquí la palabra eran personas quienes nacían ya al sacerdocio. Todos aquellos quienes eran descendientes de Aarón estaban destinados a ser sacerdotes. ¿Ven? Estos varones tenían unas responsabilidades y tenían que dar un testimonio. Entonces había unas reglas que ellos tenían que seguir. Entre ellas, que ellos no se podían casar con ninguna mujer que no fuese judía. Y había una bendición doble en casarse con una mujer que fuera descendiente también de Aarón. Este era el caso de Elizabeth. Elizabeth también era descendiente de Aarón. Por lo tanto, esto era una pareja sacerdotal. Había una bendición grandísima, ¿verdad? Allí. Y no solamente eso, sino que la palabra se refiere a ellos como que eran justos e irreprensibles. Hoy no me están saliendo las R. Ambos eran justos e irreprensibles. Justos para con Dios, en la obediencia de la palabra, irreprensibles ante la sociedad, ante la comunidad, que no tenía nada malo que pudieran decir de ellos que no fuera calumniando. Así que ellos eran un ejemplo de lo que era ser un matrimonio en Dios, un matrimonio de Dios. Esto, el Señor, yo lo veo, ¿verdad? No es parte del estudio, pero me parece a mí que es bien acertado poder referirnos a ellos. Aquellos de nosotros quienes estamos casados, necesitamos también dar un testimonio como este. Esto era un casamiento en yugo igual. Casamiento entre dos personas quienes estaban confirmados para el Señor. Habían consagrado sus vidas al Señor. Y eso es lo que Dios quiere también para el día de hoy. Por eso siempre subrayamos. Y a veces hacemos énfasis en los jóvenes, y a veces los jóvenes cuando escuchan esto dicen, sí, ahí vienen de nuevo a hablar, sí, para nosotros ya lo sabemos. Pero qué bueno, si lo saben ya, pues escúchenlo de nuevo. Por eso hacemos énfasis en que si usted ha sido criado en el Evangelio, procure que aquella persona y aquellas personas con quienes ustedes se asocian también lo sean. Y si aquellos quienes no han sido criados en el Evangelio, Dios permite que se le crucen el camino a usted o viceversa, pues hábleles del Señor para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. En el momento de determinar o de tomar una decisión para casamiento, porque eventualmente uno quiere que todos puedan formar una familia, son muy pocos los que reciben el don de la abstención. Hay algunos que dicen que lo quieren, pero hay problema ahí. Decimos nosotros que es necesario que procuren siempre observar la palabra de Dios. Estos dos, Zacarías y Elizabeth, se habían casado en un yugo igual, y el testimonio delante de la comunidad era firme, sólido, con un pequeño detalle que vamos a ver más adelante, que podría para muchos dentro de la comunidad de ellos parecer una maldición, una condena, ¿verdad? Una falta de comunión. Bendito Dios. Los sacrificios que se realizaban eran dos, por la mañana y por la tarde, a través de todo a través de toda la nación. Entonces, antes del primer sacrificio se prendían incienso, y después del último sacrificio también. Y estos inciensos que se prendían eran como quien dice, para que el holocausto y la ofrenda, el sacrificio, llegara o subiera con olor fragante. Y también representaba las oraciones del pueblo. Amén. Pregunta, duda. Así que esos son los primeros tres versículos que vamos nosotros a considerar. Vemos nosotros que hemos visto ya esas primeras porciones. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que se me haya quedado, alguna algo más que usted quiera añadir. No, vamos a lo otro. Dorimar dijo que quería leer los versículos 11 al 17. Anuncio del ángel Gabriel a Zacarías.
Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto.
Amén. Así que está aquí el ángel prometiéndole a Zacarías algo que habría de suceder, de bendición para él, estando él ofreciendo el incienso. Estaba él solo, estaba el pueblo orando. En el momento que a él le toca ofrecer el incienso, tal vez sería la única vez en su vida que le tocaría esto. Y muchos coinciden en que ya Zacarías sobrepasaba los 60 años de edad. Él y su esposa, ambos, ya pasarían los 60 años de edad. Ella había pasado ya, superado su etapa fértil. Y él, uno pensaría que le llevaría algunos años a ella. Así que sobrepasaba los 60 años de edad. Y dentro de la participación de en su ministerio como sacerdote, pues era bien raro que a un sacerdote le tocara más de una vez ofrecer los inciensos. Perdón. Así que está él allí y se le aparece un ángel. Y nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Y de pronto, ustedes vieron cómo estaba la imagen aquella, estaba Zacarías allí, como que le flaquearon las rodillas, cualquiera le flaquean las rodillas, ¿verdad? Se le aparece este ángel allí a la derecha del incensario, del altar de los inciensos. El lugar específico de donde se encontraba el ángel respecto al altar de los inciensos, algunas personas han tratado de especular el motivo, que era la derecha y no era la izquierda. Yo coincido con aquellas personas quienes dicen que el lugar relativo al altar no tiene mucha importancia, con la excepción de que se encontraba cerca del altar del incienso, que Zacarías lo pudo ver, estaba cerca de él incluso cuando se le presentó. Y Zacarías temió, ¿verdad? Dice y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Cuando se turbó, dijo: yo no sé qué está pasando aquí, y flaqueó, se asustó, tuvo temor. Ciertamente tuvo que presenciar algo que no era común, algo que sería una manifestación de poder de Dios. Y cuando estas cosas grandes suceden en nuestra vida, ciertamente nos sobrecoge temor. Y el temor no siempre es sinónimo de miedo. Sí, tiene algo que ver con miedo, pero el temor va más allá, ¿verdad? Es un sentimiento, una emoción, a la misma vez que un entendimiento de aquellas cosas que están ocurriendo en el momento. Un entendimiento particular sobre eso que se está realizando en ese momento. Cuando vamos a la palabra que se utiliza en el original, la palabra fogos. Personas que hablan de pánico, por causa de aquella manifestación divina que pudo ver él. Zacarías, lo que estaba viendo ahí era una respuesta de parte de Dios. Era algo magnífico que estaba ocurriendo. Y ciertamente nosotros tememos cuando reconocemos que el poder de Dios es tan grande que puede hacer y deshacer en un instante, ¿verdad?, nuestra vida. Y aquí vemos, me pareció pertinente ver los significados de los distintos nombres. Zacarías, Dios se acuerda, Dios recordó. Elizabeth, el juramento de Dios. Y Juan, Yahvé se compadece, Dios es generoso. Estos dos seres, Zacarías y Elizabeth, como les estábamos haciendo referencia, estuvieron, ya sobrepasaban los 60 años de edad, estaban pidiendo por siempre que Dios les diera la oportunidad, la bendición de poder ser padres. Y en este momento Dios contesta su petición. Razones por las cuales querían ellos tener un hijo, pues la primera es la más obvia. Si uno está casado, es para formar una familia. Y aunque un hombre y una mujer pueden, dentro de lo que vemos nosotros en la palabra, constituir una familia, quisieran poder procrear. Y eso sería una gran bendición, ¿verdad? Hay algunas familias quienes no pueden procrear. Familias que, pues, no tienen hijos. Eso también puede ser en sí una bendición para Dios, según Él lo pueda utilizar, ¿verdad? Porque todas las cosas obran para bien. Para aquellos quienes aman al Señor, esto es para aquellos que conforme a su propósito son llamados, nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, todo matrimonio quisiera poder tener hijos. En el caso de Zacarías y Elizabeth, no se les dio. Y la esterilidad dentro de esta comunidad significaba algo particular. Un énfasis era que había falta de comunión con Dios. O sea, no había comunión con Dios. Había siete en particular, como les menciono yo aquí. Y aquí les estoy mencionando yo una. Un judío que tiene esposa, pero que no tiene ningún hijo. Eso es una de los indicadores para los rabinos judíos de esos tiempos, que había falta de comunión con Dios. Y esto era una razón suficiente como para que el varón pudiera desechar la mujer. Cuando sabemos hoy día, como la ciencia nos muestra, que no siempre es la mujer la que es estéril. Pero puede usted de aquí escribir 20 historias, ¿verdad? Aquel judío que se casó 16 veces y nunca lograba procrear, y a las 16 se divorció de ellas porque ninguna de ellas era fértil. Pero todas tenían hijos cuando se volvían a casar. Entonces, él estuvo orando y orando y orando, y en este momento Dios contesta su petición. Pero un detalle particular, Zacarías dudó. Y Dios espera, como una de las aplicaciones para el estudio que ustedes van a ver más adelante, Dios espera que nosotros en nuestro andar con Él, a la medida que nosotros vamos progresando en nuestra vida espiritual, tengamos más confianza en Él y dudemos menos de sus promesas y de su grandeza y de su poder para poder realizar grandes designios en nuestras vidas, ¿verdad? El milagro que usted está esperando, Dios lo puede hacer. ¿Quién dice que no? La palabra nos dice y nos demuestra que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios, que aquellas cosas que son imposibles para los hombres, para Dios son posibles. Pero Dios no siempre tiene que decir que sí. Él no siempre tiene que contestar nuestra petición de la manera que nosotros queremos que Él la conteste. En este caso, Dios sí contestó, y la reacción de parte de Zacarías fue la que Dios no esperaba. Y Gabriel le tuvo que llamar la atención. Le dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el ángel Gabriel, y tú te vas a quedar mudo 9 meses para que aprendas. Así que vemos nosotros distintas expectativas que tenía la cultura, la comunidad judía. Si se casaban, deberían tener hijos. Si el hijo que nacía era varón, pues era una bendición doble. Fíjese usted lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? En la comunidad palestina, las mujeres, el estatus, muy bajito. Para la bendición de tener hijo o hija, era una bendición, pero si era varón, era más grande la bendición aún. Aquí hay un contraste entre lo que vemos nosotros de lo que es el miedo y lo que es el gozo. En ese mismo contexto vemos las dos cosas. Y tenemos que ver dentro del contexto del todo cómo es que todo se va, cómo se va hilando, hilvanando la historia. Vemos nosotros que hay un sacerdote, una gran bendición poder ofrecer los inciensos, pero aún dentro de esta gran bendición, él tiene una situación particular, personal, individual, que le afecta, le oprime o le aflige, que es que él no ha podido tener hijos. Y aunque él ha sido bendecido con poder presentar el incienso ante Dios, la comunidad a él y sus pares, incluso los sacerdotes, ven como que él está dentro de esos 7 indicadores que dicen que el individuo no tiene comunión con Dios. Que de alguna manera Dios no le ama, por alguna razón. Y la razón que ven ellos es que no tiene hijos. Y estando allí, se le presenta el ángel Gabriel y le dice, esta doble bendición. Hoy te tocó presentar el incienso a Dios. Y encima de eso, Dios te contesta tu petición. Y él decide que no va a creer. Que va a dudar, más bien debemos decir. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros desprendemos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra no dice que él no creyó. Pero sí vemos nosotros que sí dice que él tuvo duda. No es que no creyó, pero tuvo duda. Tuvo dubitoso. Y eso, pues, es parte de la naturaleza humana cuando son cosas muy grandes, ¿verdad? Pero él debía ser un varón ya muy maduro como para poder estar dudando del Señor. En adición a esto, también el ángel le habla sobre las distintas características que tendría Juan, el hijo que Dios le daría. Y estas características son 4 en particular. Su venida va a generar gozo. Su venida va a generar gozo. Estábamos nosotros hablando de una de las características de este evangelio, es que hay mucho de énfasis en el gozo de la salvación. Le va a traer gozo a los padres, pero también le habría de traer gozo a todos aquellos quienes escuchen el mensaje que les habría de presentar. También que sería grande delante del Señor. Y esto es un contraste grande que estábamos mencionando ahorita cuando estábamos hablando sobre María. Aunque María, siendo mujer, para la cultura en la cual ella vivía, pudiera parecer insignificante, para Dios era un ser muy importante quien habría de cargar a su hijo y traerlo a este mundo. De la misma manera, hace referencia a Juan. Nunca beberá vino ni licor. Algunas personas asocian este detalle con la misión que tenía Juan. Juan, pues, tendría que consagrarse a la misión que Dios le daría. Y muchas personas también extrapolan, dicen que quizás era parte, estaba, habría de practicar el nazareato. Los nazareos eran aquellos individuos dentro de esta cultura judía, quienes se consagraban completamente al Señor y tenían una misión particular, y había ciertas cosas de las cuales ellos tenían que privar. Entre ellos, pues no beberían vino, no beberían ningún tipo de licor o bebida alcohólica, no se cortarían el pelo, la vestidura sería de una manera en particular. En Jueces, ¿cuál varón ustedes recuerdan era nazareo? Sansón. ¿Verdad? Y Sansón, pues por eso es que Sansón no se podía cortar el pelo. No era porque se le iban las fuerzas. Era que no se podía cortar el pelo porque eso es parte de las características que tenían que cumplirse. Entonces hay distintas partes en la palabra donde se hace referencia a lo que es el nazareato. Sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo descendió y se instaló en todos los creyentes? En Pentecostés. Para este tiempo, aún no sabía, no había llegado ese día de Pentecostés. Así que no era común que hubiese un individuo que estuviese lleno del Espíritu Santo. Sí vemos nosotros a través de la palabra que el Espíritu Santo, hay personas quienes dicen, no, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifestaba. Gran error, antibíblico. El Espíritu Santo, desde siempre, siempre ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la creación de todo lo que nosotros conocemos. Pero sí vemos que antes de venir nuestro Señor Jesucristo, morir y resucitar, sí, el Espíritu Santo actuaba de una manera distinta con aquellos quienes tenían misiones en particular. Les llenaba para una misión específica. Dice, fulano de tal, y fue lleno del Espíritu Santo, y habló, profetizó, hizo tal o cual cosa. En el caso de lo que estamos viendo nosotros aquí, notamos que se habla de que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto es solamente de Dios. Hoy día hay personas quienes creen que usted puede ser así también. Nosotros no somos llenos del Espíritu Santo desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuál es el requisito para usted poder ser lleno del Espíritu Santo? Haber creído en Cristo Jesús para salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Antes de eso, el Espíritu Santo sí viene a nosotros, pero no nos llena. El Espíritu Santo es el que está constantemente diciéndonos, ¿sabes qué? Estás pecando, eso te mantiene alejado de Dios. Es necesario que tú cambies tu manera de ser. Es necesario que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti. Y sigue tocando a la puerta de nuestro corazón hasta que nosotros tomamos una decisión. La decisión que Dios espera que nosotros tomemos es que sí, ven a mí, Cristo Jesús, yo quiero aceptar el regalo que tú tienes para mí en este día. En el caso de Juan, él tiene una misión específica y Dios le llenó desde el vientre de su madre. Mira qué bendición tan y tan grande. Ahora, no por esto su misión iba a ser menos difícil. No por esto su misión iba a ser menos importante. Esta es la misión. Cuatro puntos también que vamos a ver aquí. Hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Este pueblo de Dios, según nosotros hemos estado viendo a través del Antiguo Testamento, era un pueblo rebelde, de dura cerviz, ¿verdad? Eran cabeciduros. Eran personas que no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Y de pronto aparecía un varón de Dios que estaba dispuesto a lanzarse al pueblo para realizar la obra del Señor. El pueblo se enderezaba temporariamente, el individuo perdía vigencia, ya fuera porque muriera o se trasladara, o lo trasladaran, y el pueblo volvía a sus viejas andanzas. Juan haría que muchos pudieran despertar de este largo letargo y volvieran a encaminarse hacia el Señor, se arrepentieran. Irá delante del Señor como el precursor del Mesías anunciando su venida con el Espíritu y el poder de Elías. Esto era una confusión que tenía mucha gente, ¿verdad? Muchas personas decían, ¡es Elías! Entre ellos, ¿por qué razón? ¿Cuál era una de las razones que decían que la gente pensaba que era Elías? La vestimenta, ¿verdad? Y porque vivía en el desierto y comía langostas y miel. Y nuevamente hacemos la aclaración, hermano, las langostas que comía Juan no eran las que comían según los rumores, que cuando estaba la marina en Vieques, decían que había gente allá afuera que se sacrificaba y se quedaban en casetas en aquel campamento. Pero la gente decía, sí, pero estaban en las casetas comiendo langostas. No eran las mismas langostas que comía Juan, ni viceversa. Estas no eran langostas de mar, eran como saltamontes, tan grandes. Y decía, pues, que él lo... El pastor en una ocasión dijo que Juan fue el que inventó el honey dip. Aquel, langostas y miel. y pues una gran fuente de proteína y calorías allá en la miel. Se sacrificó por realizar la obra de Dios. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Y pues, esto hay personas que lo han interpretado de dos maneras. Una de ellas es que pudieran, y la, es la que menciono, no es la que menciono aquí, que el volver el corazón de los padres a los hijos es que realmente volvieran a la manera de entender la palabra desde el punto de vista de el pacto abrahámico, ¿verdad? Con Abraham. O la otra manera, es la manera más simple de verlo, es que realmente hubieran hogares donde existiera la paz, la armonía que debe haber en un hogar. Yo creo que aquí es exacto, aquí es donde lo menciono. Algunos piensan que la reconversión de padre e hijo tiene que ver con una conversión a la fe patriarcal. Pero puede referirse a la intimidad de la convivencia familiar en un contexto de sana espiritualidad y valores correctos. La armonía a la cual me refería ya hace un momento. Y por último, la misión de Juan tenía que ver con preparar al Señor un pueblo apercibido. ¿Qué significa estar apercibido? ¿Y dónde más hemos escuchado eso anteriormente? Estar alerta, preparado. ¿Cómo puede estar uno apercibido en la vida espiritual? Velando y orando. ¿Y cómo es eso de velar, David? Estar pendiente a las señales. Nuestro Señor Jesús nos dice que hay unas señales que se habrán de cumplir a través de los tiempos. Y mientras vemos que estas señales se están cumpliendo, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Ahora, ciertamente, tenemos que tener mucho cuidado con las falsas señales, ¿verdad? O los falsos designios que pueden mencionarnos por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunta, duda. Vamos a leer esta última parte. En el poder del Espíritu Santo, Juan haría volver la atención de la nación a la inminente venida del Mesías de Dios, como también a la fraternidad entre ellos mismos, una especie de reconciliación doble. Así que este pueblo necesitaba arreglar su camino para poder recibir a Cristo Jesús de la manera que Él merece ser recibido. ¿Y ellos hicieron caso a este llamado? Muy pocos, ¿verdad? Más tarde Juan nos dice que Jesucristo a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero no nos dice que nadie les recibió. ¿Qué dice? A los que les recibieron. Amén. Vamos al próximo punto. Lucas 1, 26 al 27. Bien, del 18 en adelante, sabemos nosotros qué sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él dudó, quedó mudo. Pasados los días, eran 7 días que tenía que estar él ahí ministrando, volvió a su hogar y Elizabeth concibió y se quedó recluida 5 meses allí en su hogar. Posterior a esto es que vemos nosotros los versículos 26 y 27, que es el otro anuncio de este estudio, el anuncio que se le dio a María. ¿Quién quiere leer esta porción? Y vos, María, quería leerlo. Versículos 26 y 27.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
De aquí solamente tenemos 2 versículos. Hay unos detalles bien específicos que se mencionan aquí. Primeramente, habla de unos lugares, o de un lugar en particular, y habla de 2 personas. O sea, habla de Nazaret, una ciudad de Galilea. Se habla de una virgen que está desposada. con José, un varón, José, y que José era de la casa de David, y que el nombre de la Virgen era María. Yo creo que podemos seguir al próximo punto, ¿verdad? ¿Ya? Pero vamos a hablar brevemente sobre estos detalles. Primeramente, Nazaret. Aquí ustedes ven el mar de Galilea. Y para que ustedes, estudiosos de la Biblia, otros nombres para el mar de Galilea. Tiberias. O Genezaret. ¿Verdad? Así que tenemos distintos nombres que podemos ver a través de la palabra de Dios para referirse al mismo sitio. El mar de Galilea, el mar de Genezaret, el mar Tiberias. ¿Y por qué se le llamaba mar si era un lago? ¡Grande! ¿Cuántos de ustedes han visto los grandes lagos en los Estados Unidos? ¿Tienen la oportunidad de verlo? Bueno, no. Algunos lo han visto en fotos. Si lo han visto en fotos, en internet, pueden ver hasta videos. Pero si usted ha sobrevolado esa área, una ocasión yo tuve la oportunidad de ir a Wisconsin y se ven los grandes lagos desde el aire. Y eso es, uno no ve el otro lado, es un mar. Es grandísimo, no sé, de hecho, hay barcos que atraviesan ese espacio. Allí, pues, este mar, este lago, realmente es eso, es tan y tan grande que las personas, pues, se referían a él como el mar Tiberias, Genezaret o de Galilea. Pues cerca de ahí, ¿ven ustedes aquí? Y para darles más o menos ubicarlo, si usted va por aquí, aquí ve usted. Me perdí. Belén y Jerusalén. Aquí abajo. ¿Ok? Se menciona por primera vez en los evangelios. Y vamos a ver nosotros aquí que hay distintos relatos en los cuales no se considera Nazaret. Por ejemplo, cuando usted va a los libros de historia, hay 45 ciudades a las cuales se hace referencia, 45 primeras ciudades mencionadas por Flavio Josefo, que era un historiador judío. No los menciona. Y en el Talmud, 63 ciudades, no se menciona. Hay varias razones que pudieran explicar este detalle, y una de ellas es que era una aldea pequeñita y que la cantidad de población que tenía ahí eran unas cuantas docenas de familias. Bien pequeña, un lugar bien tranquilo, que la gente pues decía, quizás un barrio de esta otra ciudad. O sea, realmente a veces no se le consideraba como eso. Y por no ser tan importante, por ser tan insignificante, pues muchas veces las personas decían, algo bueno, ¿podrá salir de ahí? Hoy día, a veces nosotros mismos caemos en ese mismo patrón. Usted piensa en Puerto Rico. Puerto Rico tiene, ¿qué? 78 municipios, ¿verdad? Y puede que haya ciertos municipios que usted tenga cierto prejuicio contra ese municipio. Dice, el pueblo tal. Antes yo bromeaba con alguien, ¿verdad? Lo hacía, pero con la intención de... No había ninguna mala intención, más allá de la intención de ser jocoso. Y yo le decía a una amistad que eran de Moca, yo le decía, ¿ya en Moca pusieron un semáforo a colores o sigue siendo en blanco y negro? Y ese tipo de broma siempre ha existido a través de todos los tiempos, ¿verdad? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de ahí? Y era porque pues pueblito pequeño, humilde, tranquilo, un pueblo agrícola de poquitas familias. El concepto de desposada o desposorio lo hemos considerado anteriormente y hay distintas definiciones, ¿verdad? Para Dios, distintos lugares donde se define este término, más bien debo decir. ¿Qué era el desposorio? Sino un compromiso formal, distinto al compromiso que nosotros consideramos hoy día, mucho más serio, porque ya de hecho, cuando se desposaba un varón con una mujer, ya se consideraba como si estuvieran casados, casi. Era casi así mismo. Lo único que no iban a vivir juntos, pero era así. Ya el padre iba poco a poco como quien dice, traspasando la autoridad que él tenía sobre la hija al varón, hasta que obviamente se daba formalmente el casamiento. Y el rompimiento entre un varón y una joven que estuvieran desposados era casi equivalente al divorcio, ese rompimiento. Entonces, lo que podía hacerle eso al estatus de la persona, pues era nefasto, una cosa terrible. El varón con quien estaba desposada María se llamaba José. Y José, vemos nosotros, que era de la línea de David, cumpliendo con las profecías, ¿verdad?, que nos muestra la palabra. ¿Qué otros detalles particulares podemos ver nosotros en esta porción? Pues hay una importancia central, o varios propósitos con mencionar lo que se menciona ahí. Uno de ellos, Jesucristo vino al mundo como un acto de Dios. No fue el hombre que creó, inventó, eligió, colocó a un líder político o militar para poder liberar al pueblo. Fue Dios mismo el que hizo esto. Y lo otro que menciona Lucas, un énfasis que hace, es que si los seres humanos somos incapaces de hacer algo, Dios siempre puede ser capaz de realizar lo que nosotros no podemos hacer. De la misma manera que Zacarías y Elizabeth no pudieron concebir, Dios le permitió a ellos concebir, de esa misma manera, Dios puede traer la salvación al mundo, no el hombre, a través de sus propios actos. Usted y yo no podemos ganarnos la salvación, no podemos ser salvos si es que Dios no interviene. Dios está muy consciente de eso. Y por esa razón es que Él mismo tuvo que humanarse, venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Y ahí vemos nosotros el gran milagro. Esto es un acto milagroso, hermanos. Esto no es algo, no es una historia, o sea, no es una leyenda, no es un cuento. Son tantas las personas quienes pudieron dar fe de esto, y le damos gracias a Dios porque lo tenemos nosotros grabado en estas páginas. Y Él nos ha permitido conocerlo, ha permitido que el Espíritu Santo lo confirme en nuestros corazones, y ha permitido que nosotros podamos ser portavoces de este gran mensaje, de esta buena nueva. Ese es el significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio es buenas nuevas. Originalmente el concepto, la palabra evangelio, se refería al premio que se le daba al mensajero que traía la buena noticia. Venía alguien de pronto y le traía una buena noticia, si era un líder militar o lo que fuera, pues a esa persona le daban un premio. Ese premio que le daban se consideraba el evangelio, en griego. Con el tiempo, la palabra, como sucede, ¿verdad?, las palabras evolucionan, y el concepto empezó a tomar un giro. Más allá del premio, se convirtió en el mensaje. Ese mensaje importante. Y en el Antiguo Testamento habían palabras que eran, eran similares, y se referían a las buenas noticias que se daban sobre, por ejemplo, una victoria en una guerra. Segunda de Reyes, hay unas referencias a ello. El nacimiento de un hijo, sobre todo cuando era varón, era evangelio. Y más tarde se vino a generalizar, cualquier buena noticia o las más importantes buenas noticias que se recibieran, en el griego se utilizaba el vocablo evangelio. Hoy día, para nosotros los creyentes, el evangelio, y desde que Lucas escribió, el concepto evangelio, visto desde la perspectiva del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la buena noticia de que Jesús ha nacido, ¿verdad? Hay unas referencias también en la palabra, no voy a intentar buscarla porque ahora mismo, como esto no era parte de lo que yo pensaba hablarles, pues no anoté los versículos, como suele ser las cosas que yo hago referencia a ella, pero en 2 Corintios o 1 Corintios, no sé si es el capítulo 13, ahorita lo voy a buscar para poder decírselo con más claridad. Pablo habla sobre nuestro nuestra comisión, habla sobre nuestro testimonio y habla sobre lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos, ¿verdad? Y hace referencia al Evangelio. Y más adelante lo voy a buscar para poder ver si puedo hacer una referencia más clara y más exacta de ellos. Pero me parece que es 1 y 2 Corintios, capítulo 13, donde hay una referencia exacta sobre lo que es el Evangelio para nosotros hoy día. Así que el Evangelio, la buena noticia, es la que se expresa a través de este escrito que Lucas le presentara a excelentísimo Teófilo, hablando sobre la incapacidad que tenemos nosotros para poder salvarnos, para poder llegar a la salvación, y que Dios mismo es el que se encarga de humanarse y de darnos a nosotros la salvación como un regalo. El último punto, hermanos. Anuncio del ángel Gabriel a María. Y ahí tenemos unos 11 versículos, pero no se asuste, porque vamos a ir sobre ello de la manera más escueta posible, sin perder necesariamente los puntos centrales de lo que vamos a leer ahí. ¿Alguien que lo quiera leer? Hermano Carlos. Carlos Rivera.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Amén. Qué bonito, ¿no? Yo cada vez que veo esa porción, la leo, me parece que es una porción hermosa, y vemos nosotros plasmado en esta porción la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios utiliza un vehículo que para esa comunidad es insignificante? Porque María era joven, una muchacha. Además de eso, pues, obvio, mujer, pues, joven y mujer, pues no tenía los atributos que la catalogaran a ella como una persona de gran importancia en la comunidad, siendo judía. Sin embargo, la expresión que utiliza el ángel para referirse a ella hace que suene diferente. La expresión que utiliza el ángel es: Salve, muy favorecida. La expresión inicial, ese salve, era un saludo, ¿verdad? Similar al que utilizaban los mismos judíos, shalom, salve, saludo. Ahora, el muy favorecida era similar o paralelo a lo que nosotros estábamos viendo ahorita que utilizó Lucas con Teófilo. Excelentísimo. Allí, muy favorecida. Ella, una adolescente, soltera, no tenía ninguna posición de gran relevancia dentro de la sociedad, pero Dios no la vio de esa manera. Dios la vio a ella como alguien digno de poder recibir en su vientre aquel que habría de salvar a la humanidad, que venía con ese propósito, con esa misión. Estos son los dos vocablos que vemos nosotros ahí. Y esto es: gózate, regocíjate. Pero era un saludo bastante común, durante esos tiempos, lo que no era tan común era el muy favorecida, que significa gracia, más bien, ¿verdad? Parte del dador, la bondad. Y ella, cuando escuchó esto, similar a lo que sucedió con Zacarías, quedó anonadada, quedó estupefacta. Yo me sonrío, ¿verdad? Porque esto es como si fuera casi una broma interna. Había alguien que decía estupefacto antes. Pues cada vez que decimos esa palabra, yo miro a la hermanita Miriam porque ella se ríe. Se turbó, quedó, ¿verdad? No entendió bien lo que estaba sucediendo ahí. Igual que Zacarías. Ahora, hay un contraste marcado en las reacciones. Ella quedó anonadada, quedó turbada, pero hay una diferencia. Zacarías dudó. Y ella, algunas personas insisten que ella pudo haber dudado, pero hay ciertas cosas aquí que nos muestran que no necesariamente fue así. Pero aunque hubiese dudado, o su reacción no hubiese sido la de una mujer más adulta, más experimentada en lo espiritual, contrasta de todos modos con Zacarías, quien era un sacerdote, era un hombre experimentado, era un hombre ya más maduro espiritualmente hablando, y se esperaba algo más de él. Dios espera de cada uno de nosotros que le sirvamos, de cada uno de nosotros que le seamos fiel. Ahora, no es que ahora hay excusa poder decir, pues es que yo soy joven, así que de mí no se debe esperar que yo pueda hacer las cosas como se espera de los demás. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero ciertamente Dios sabe hasta dónde nosotros hemos crecido, hasta dónde debimos haber crecido en lo espiritual. Y sabe lo que hay en nuestro corazón. En el caso de Zacarías, pues la palabra no nos dice exactamente lo que estaba en su corazón, pero sí sabemos que lo que él tenía en su mente y en su corazón, y la manera que él dudó, fue suficiente para que el Señor le disciplinara. En el caso de Mariano, pues ya pregunto, la pregunta específica de ella, pues hace sentido, ¿verdad? Porque no hay que ser estudiante de biología para entender que para concebir es necesario que haya un contacto íntimo entre un varón y una mujer. En el desposorio, eso no era parte de lo que se daba, ¿verdad? La palabra dice, y Lucas repite en varias ocasiones, que ella era virgen. O sea, que ella no había conocido varón, nos menciona en otro de los evangelios. Y el concepto conocer, dentro del lenguaje bíblico de esos tiempos, incluso en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que es similar, es el contacto íntimo que pudiera que nos explica la naturaleza de la concepción. Por lo tanto, ¿cómo es posible que yo pueda tener un hijo si yo no he estado con varón? Es lo que estaba diciéndole ella a él. O sea, eso es algo que yo no puedo entender. Entonces el ángel entendió que lo que estaba en su corazón era realmente una pregunta genuina. Porque Dios no nos va a hacer algo a nosotros para dejarnos confundidos eternamente. Hay ciertas cosas que él las crea, Dios tiene un orden específico. Y cuando Él nos da que nosotros entendamos esas cosas, pues Él no juega con nosotros como suelen hacer los hombres. Así que Dios le dijo a María, a través del ángel Gabriel, le deja saber que la concepción iba a ser a través del Espíritu Santo. Y va más allá. Le dice el nombre del varón. Jesús. El verbo o la palabra en hebreo, el nombre, es Josué. Era un nombre bien común, ¿verdad? Nombre bien común. ¿Cuáles son algunos nombres comunes hoy día que ustedes saben? O sea, nombres propios comunes. Luis. En esta iglesia diríamos que José es un nombre bastante común, ¿verdad? Casi el 75% de los varones en esta iglesia se llaman José. De primero o segundo nombre. ¿Ah? Juan es un nombre bien común. La gente dice, si no es Juan, es Pedro. ¿Carlos es un nombre bastante común? ¿Ah? María, muchas María, ¿verdad? Si es latina, la gente a veces dice, debe llamarse María. En otras culturas, Daniel, así que hay muchos nombres comunes. Jesús, nombre muy común en esos tiempos. Y en estos tiempos, quizá no tanto, pero hay muchos nombres así, ¿verdad? La gente le pone Jesús a sus hijos, ¿para qué? Para ver si le salen buenos. Así que el nombre, pero el significado de ese nombre es Jehová es salvación. Jehová salva. Jehová es salvación. Se nos dice cinco cosas específicas sobre nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que será grande. Y aquel concepto no se refiere a la altura de nuestro Señor, ¿verdad? O el anchor de sus hombros. Va mucho más allá. Trasciende esto y es mucho más importante que las dimensiones de su cuerpo. Se refiere a su grandeza en el término más amplio del vocablo. Usted dice, fulano de tal, ese sí que es grande, importante, que abarca todas las cosas. Así es nuestro Señor. Nuestro Señor es Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. Me parece bien interesante este concepto de la manera que está explicado aquí, porque en la cultura hebrea, el que se utilizara la expresión es hijo de, la expresión era sinónima a una copia de carbón. Es una copia de carbón. En puertorriqueño decimos de tal palo, tal astilla. ¿Verdad? En el caso de ellos sería de tal palo. Porque es una copia exacta de aquel a quien pertenece. Por lo tanto, cuando María escucha que el ángel Gabriel le está diciendo, será llamado Hijo del Altísimo. Esta joven mujer, quien ha sido visitada de una manera muy especial y en cuya mente la palabra no nos puede narrar completamente toda la naturaleza de cuán anonadada, ¿verdad? Estupefacta que estaba ella. No podemos nosotros realmente llegar ni siquiera a comprender lo más mínimo de lo que estaba pasando por su mente. Cuando le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Ella todavía está preocupándose por si no va a ser con un varón, va a ser obra del Espíritu Santo. Todas esas cosas tienen que estar todavía ahí. Mientras el ángel Gabriel está diciendo, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y en ese momento, cuando le dice, será llamado Hijo del Altísimo, dentro de su entendimiento de la cultura y de los vocablos que se están utilizando, ciertamente ella está diciendo, una copia de Dios. O sea, yo, de mi vientre, saldrá la copia de Dios. O sea, todas estas cosas tienen que estarle trabajando en su mente. Imagínense ustedes. En adición a eso, también se le dice que se le dará el trono de David, su padre. Y esto, obviamente, es lo que se había profetizado. Y siendo María una joven piadosa, sería conocedora de la palabra y conocería también esta profecía. Ellos sabían, los judíos esperaban al Mesías, quien sería descendiente de David. Ella de hecho se casó, o se casaría eventualmente, con un varón de la descendencia de David. En 2 Samuel 7:16 vemos nosotros ahí esta profecía. Y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. También eso es parte de esa profecía que se le presenta al pueblo judío. Y por último, le dice que su reino no tendrá fin. Ahí en 2 Samuel también, Samuel siendo uno de los libros que vamos a estar considerando nosotros al final de este año, está la promesa que nosotros hemos hecho referencia en distintas ocasiones, la promesa davídica. David mismo entendía que esa promesa no se iba a cumplir en su hijo inmediato, sino que sería más adelante que el Señor habría de completar esa profecía o esa promesa que le dio. Amén. Así que vemos nosotros que hay cinco predicciones. Vamos a repasarlas rápidamente. Primeramente, que sería grande, sería llamado, ¿cómo? Hijo del Altísimo, le darán el trono de David su padre, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, perdón, para siempre, y que su reino nunca acabaría, no tendría fin. Entonces, la estupefacción de parte de María no era solamente de que fuera ella la, perdón, de que viniera el Mesías, sino que ella, siendo tan insignificante, fuera la escogida para ser la madre del Mesías. Ella dice: yo no conozco varón. Ahorita estábamos haciendo un contraste, una comparación entre María y Zacarías. A Zacarías se le castigó y estuvo mudo durante todo el tiempo de la preñez de su esposa. Pero a María no se le dejó muda. ¿Por qué?
Pues una de las cosas, si yo le pido un hijo al Señor y me lo da, pues yo no voy a estar dudando porque Dios es poderoso. Pero María estaba esperando la promesa, pero ella nunca le dijo: ay, que eso sea yo, ese nene que van a hacer sea en mí. O sea que hay una diferencia.
Amén. Hola, y como dice la hermana Miriam, es necesario que nosotros veamos la diferencia, aunque sea diminuta, entre las dos situaciones. En una de ellas, pues, hay una petición que está pendiente. El Señor la contesta, y aún así, aún estando la petición, este varón que es sacerdote, quien conoce la palabra y conoce todos los milagros y prodigios que están narrados en ella a través de los tiempos, duda. Pero María tiene una duda que es válida. Porque es natural que para que una mujer quede en estado de preñez tenga que estar con un varón. Y ella, el compromiso que ellos tienen todavía no se concreta. Ella presumiría que sería con José. La palabra en distintos lugares pues hace referencia a otros hijos que eventualmente María tendría con José. Entonces, no es claro. Hay algunas personas quienes insisten en decir que María no tuvo más hijos, pero eso no va a ser el debate en el cual nosotros vamos a entrar ahora. Sí, eventualmente ella concebiría de José, pero no en este momento. Por lo tanto, era válido que ella preguntara, ¿cómo así si yo no he conocido varón? Por lo tanto, muchos llegan a la conclusión de que realmente ella no dudó del poder de Dios, sino que lo que no estaba claro en su mente era cómo se iba a dar esto. Y era todo y demasiado rápido. El ángel se presenta, que es una manifestación sobrenatural, ya de por sí es suficiente para que la persona quede anonadada. Encima de eso está dando toda la información que la señala a ella como un elemento importante dentro del plan de Dios. Más todavía, dentro de su humildad, ella se cuestiona, ¿cómo, por qué yo? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos todos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios a nosotros nos escoge para lo que sea, para la obra, aunque sea más pequeña e insignificante aparentemente para las personas, nosotros siempre nos consideramos inapropiados para poder realizarlo de la manera que Dios merece. Pues ella se cuestiona, ¿por qué yo y cómo yo voy a poder hacer esto? Así que es una situación diferente en cada uno de los casos. Esta última porción ya la habíamos discutido anteriormente. La concepción milagrosa y nacimiento virginal eran necesarios debido a la deidad y la preexistencia de Jesús. Amén. Amén. Aquí, esta es la porción. Exacto, aquí lo dice ella, ¿verdad? Ella aceptó. Dice, María se le dio una señal. Elizabeth ha concebido. Esa fue la señal que le dijo. Tu prima Elizabeth está preña. Y pues ya pasó el tiempo normal para que las mujeres queden preñadas, pero está en estado. Así que ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, como estaba mencionando Lisa. Y ella hizo referencia a sí misma como la sierva del Señor, La misma palabra que nosotros hemos subrayado en otras ocasiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, Pablo y otros, el doulos, utilizaban la esclava. Ella sabía muy bien su posición. Dios la eligió a ella porque Él vio lo que estaba en su corazón y dentro de su plan perfecto, pues habría, iba a realizarlo con ella. Así que, estos son los puntos que deberíamos nosotros considerar dentro del estudio. Y quiero ir brevemente sobre las otras porciones, pero haciendo uso de la Biblia, y no lo he colocado aquí en los slides, porque los estudios de los domingos, nuevamente les hago referencia a ellos, creo que eran todos los que consideramos en diciembre. El estudio del 11 y el 18 de diciembre, no sé si esas son las fechas, pero o el 9 y el 16, no estoy seguro. Hacen referencia a estas porciones que vamos a ver ahora. Después de esta visita del ángel Gabriel, María va y visita a Elizabeth. Ya Elizabeth estaba en qué mes de en el sexto, ¿verdad? Dice, y en aquellos días ya levantóse María, fue a la casa de la montaña, una ciudad de Judá. Y se quedó 3 meses en la casa de ella. Aquí, el nacimiento de Jesús, al sexto mes del ángel Gabriel, fue enviado, así ya estaba en el sexto mes de Elizabeth, y ella se va y visita a Elizabeth, y hay algo bien importante que sucede para confirmarle a María que lo que el ángel Gabriel le había dicho realmente era así como el ángel le había dicho. ¿Qué fue lo que sucedió con Elizabeth cuando ella saludó a su prima? Brincó el bebé que tenía en su vientre, Juan, ¿verdad? Quien más tarde sería Juan. Brincó. Y Elizabeth le dice a ella, la recibe también con un saludo importante, el versículo 43 le dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y ahí también se confirma que María sí creyó. Y vemos nosotros allí que Elizabeth está hablando de parte del Espíritu Santo. Elizabeth está hablando llena del Espíritu Santo, ha sido tocada en ese momento, y le está hablando. ¿Qué sabía ella? No fue que María la llamó por teléfono, la texteó para dejarle saber, ¿sabes qué? Vino el ángel Gabriel, me dijo esto. Hoy sucede algo, rápido le textean o le envían, que no había ni telégrafo para ese tiempo. Ella tuvo que andar, eran más de 80 kilómetros, creo que fue que habíamos dicho nosotros en aquella ocasión. Largo y tendido, tuvo que caminar, y fue para allá, y ayudó a su prima en el parto, y estuvo ella con ella ese tiempo, pero más importante que todo eso, el Señor le permitió la confirmación de lo que Él mismo le había notificado. Nace Juan el Bautista, y vemos allí, todo el mundo le pregunta a Zacarías, bueno, a Elizabeth, le dicen, ahí Zacarías Jr., ¿verdad? Acaba de nacer Zacarías Jr. Y él dice, no, Zacarías no, Juan. Y allá la gente empieza a preguntar, Juan, ¿y por qué? ¿Cómo que Juan? Si aquí no hay nadie que se llame Juan. Juan. Le dicen, ¿y por qué Juan? Le dice, pues porque Juan. Pregúntenle a Zacarías. Ella Zacarías buscó una tabletilla y le escribió, Juan es su nombre. ¿Verdad? No se lo voy a decir en latín. Juan es su nombre. Y en ese momento se le desenredó la lengua y salió hablando. Y de ahí, el Benedictus, que estuvimos nosotros considerando otra vez. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y todo eso hasta el final. Así que eso lo consideramos en aquellos dos estudios, por lo cual no vamos a ir en detalle sobre ello ahora, porque ustedes podrían dar clases sobre ello. Vamos a ver las aplicaciones del estudio de esta noche. La sabiduría de Dios es infinita. No tiene fin. Él se glorifica a través de su obra. Todo lo que Dios hace sirve para la gloria de Él. Su plan es siempre Perfecto. ¿Hay algo que se echó a perder? ¿Quién lo echó a perder? No fue Dios, pero Él ha decidido arreglarlo. Y si Él es el único que lo puede arreglar. Si el hombre pretende arreglarlo, nunca lo lograría. Pero Dios sí, Dios puede hacerlo. No, por esta razón no debemos dudar de Él. Zacarías dudó. Y el último punto que les menciono aquí es precisamente el énfasis que yo quería darle, ¿verdad?, en lo que respecta a la duda de Zacarías. A medida que maduramos, Él espera que nuestros actos sean consonos con nuestro crecimiento. Se me quedó esa palabra ahí. Nuestro crecimiento debe ir paralelo a la maduración espiritual de cada uno. Dios espera que cada uno de nosotros demuestre crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual será probado. Van a suceder cosas en nuestra vida que van a requerir que nosotros demostremos fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Así? ¿A que hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Queja? ¿No? Pues le damos las gracias al Señor por haberme permitido tener este estudio en esta noche. La semana que viene vamos a estar celebrando la Navidad. El nacimiento de Jesús y de asignación, vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Si no hay preguntas o dudas, quisiera que oráramos, a menos que el pastor tenga algún otro mensaje o anuncio que quiera dar. Lo reclamen. En el área de las cosas perdidas. Lost and found. Amén. Muy bien. Pues gloria a Dios, hermanos. Les invito a que entonces que oren conmigo para de esta manera dar por terminado el estudio de esta noche. Gloria al Señor. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, por tu misericordia que se renueva de día en día. Te damos gracias, mi Señor, por lo hermoso de tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque aún nosotros no mereciéndonos, tú has decidido dejar esta palabra plasmada para que nuestra fe aumente. Te doy gracias, mi Señor, por ella. Te doy gracias por mis hermanos, quienes en obediencia han llegado hasta aquí en esta noche. Gracias, mi Señor, porque pudieron llegar hasta aquí, porque ciertamente pudieron haber estado haciendo tantas otras cosas, pero ellos decidieron estar aquí. De esta manera, por eso yo te pido, mi Señor, que tú les reciproques su amor y su obediencia en bendiciones, Padre Santo. Mira cada una de sus peticiones delante de ti, sus peticiones por las situaciones que pudieran estar viviendo, por dudas, por preocupaciones, tribulaciones, tristeza, enfermedades, problemas financieros, falta de fe. Fuere cual fuere su petición delante de ti en esta noche, mi Señor, yo te pido que si tú tuvieras a bien contestarla, así lo hagas, mi Señor. Favorece a tu pueblo, mi Señor, que está buscando tu rostro cada día. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a esta palabra que hemos estudiado, atesorarla en nuestros corazones y en nuestras mentes, y poder llevarla a muchos otros que no la conocen, Señor. Bendícenos ahora en el camino y permite que lleguemos con bien a nuestros hogares, a donde quiera que fuéramos, mi Señor, y que en esta noche podamos continuar dándote la gloria a ti en todo y que podamos tener un buen descanso y que el día de mañana, si tú tuvieras a bien permitirnos vivir un día más de vida, podamos vivirlo para ti. Te pedimos todo esto dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pueden ir en paz.